Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Madrid se une a las numerosas muestras de reconocimiento a la figura de Mario Vargas Llosa, fallecido esta madrugada a los 89 años. La capital dedicará un espacio conmemorativo al novelista, que fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Lo ha avanzado en Telemadrid el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Aunque nació en Perú, le podemos considerar un madrileño porque hizo gran parte de su vida aquí. Le entregué, tuve el honor, la distinción de madrileño del año. En el año 2022 se hizo uno de los discursos más encendidos y con más pasión por la ciudad de Madrid que yo he escuchado en todos mis años como alcalde y todo ello con el valor que tiene como escritor, que yo creo que está ahí a lo largo de toda su obra.
Vargas Llosa siempre dijo que se sentía como un madrileño más. El gobierno autonómico también está pensando ya en posibles homenajes. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha destacado en nuestros micrófonos esa conexión del literato con nuestra región.
Habrá muchísimos reconocimientos. La figura del maestro Vargas Llosa tiene que ser recordada, tiene que ser reconocida. Sin duda alguna empezaremos a pensar ya desde hoy en todo lo que vamos a hacer.
Recordaremos en este informativo a Mario Vargas Llosa y también les contaremos cómo ha ido la reunión celebrada hoy entre la Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Getafe y Madrid para abordar la celebración del Festival Madcool. Se quedará en Villaverde y la intención es que su recinto se consolide como espacio de eventos, aunque para ello el delegado del Gobierno, Francisco Martín, reclama una serie de mejoras. Responde Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente de la capital.
Porque si se quiere consolidar ese espacio como un lugar de referencia, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que adoptar decisiones para garantizar el que ese espacio tenga mejores condiciones que las que tiene hoy.
Estamos en mejores condiciones respecto al año pasado. En la celebración del año 2024 hubo muchas menos quejas, no hubo boletines de denuncia por parte de la Policía Municipal por su superación de ruidos.
Y este lunes también es noticia el choque político y la sorpresa que se ha producido en el Senado por la no comparecencia de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en la comisión sobre el caso Koldo. La joven estaba citada hoy, pero ha presentado un justificante médico para eludir su declaración. Una ausencia que ha dado pie a este enfrentamiento entre el senador del Partido Popular, Alejo Miranda, y el del PSOE, Alfonso Gil.
Ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión y, por supuesto, ningún otro tipo de contraprestación, ni por la trama, ni por el entorno del señor Ábalos, ni por el Partido Socialista, ni por ningún miembro del Gobierno.
Que el señor Miranda de Larga, yo creo que ya ha traspasado ciertas fronteras, sobre todo imputando al Partido Socialista y al Gobierno un delito de coacción. Eso, si usted tiene pruebas, a los tribunales. Y si no las tiene, el que va a ir a los tribunales es usted.
Noticias de un lunes que para muchos madrileños es sinónimo de vacaciones y por ahí, por la Semana Santa, empiezan nuestros titulares con Mónica Roncero. Madrid prevé una ocupación superior al 80% esta Semana Santa.
Son los datos que maneja la hostelería y que comparte el gobierno regional. El consejero de Cultura ha dicho en estos micrófonos que la Semana Santa madrileña cada vez atrae a más visitantes y apunta a los motivos.
Una programación variada para todos los públicos y que junta esa tradición y esa modernidad.
Radiografía de la atención primaria en la región.
Según el sindicato AMITS, hay más de 700.000 madrileños sin médico de atención primaria.
194 centros de salud de 267, tres cuartas partes, les falta uno o más profesionales de medicina de familia o pediatras por un tiempo superior a 2 meses.
La Consejería de Sanidad dice que estos datos no se corresponden con la realidad.
La delegada del Gobierno en Valencia ante la jueza que investiga la actuación ante la DANA.
Pilar Bernabé ha testificado que en el CECOPI solo se habló ese día del riesgo de la presa de Forata, no del barranco del Pollo, que fue lo que desencadenó la tragedia. Por otra parte, el presidente valenciano Mazón ha defendido ante los periodistas el currículum de la exconsellera de Interior después de que Salomé Pradas dijera a la jueza que no tenía experiencia en emergencias.
todos los consejeros de Justicia e Interior de toda la democracia valenciana han tenido la misma capacidad, la misma formación y desde luego la capacidad de trabajo de Salomé Prades está fuera de toda duda.
Deportes, Laura Cabrera.
A las 9 de la noche se cierra la jornada 31 en Primera División. El Atlético recibe al colista el Valladolid. Lo contamos desde las 8 y media en el 106 de la FM. Están obligados a ganar los rojiblancos para seguir metiendo presión al Barcelona y al Real Madrid, que no fallaron en sus respectivos partidos. 0-1 ganaba el conjunto blanco al Alavés en Mendizorroza y hoy habla todo el mundo de la expulsión de Kylian Mbappé en el minuto 36 por roja directa por una fuerte entrada a Antonio Blanco, una acción que dejó descolocados a todos por lo inesperado de la reacción del francés. David Ancelotti, que ayer ejercía de primer entrenador, lo valoraba en sala de prensa.
Primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón y es consciente del error que ha hecho. Es una entrada de roja, clara. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar. Y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado.
Estará más descansado, desde luego, para el partido del miércoles ante el Arsenal. Ya han comenzado a preparar ese choque. Hay que remontar el 3-0 en contra. Hay árbitro para el partido, el francés François Letessier. Y ya conocemos también la hora del clásico contra el Barcelona en la Liga. El domingo 11 de mayo a las 4 y cuarto en Montjuïc, Barcelona-Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 6 minutos, vistazo a las carreteras, Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A2 a su paso por Alcalá de Henares. Al margen de esto, tráfico lento en la salida de la A3 a la altura de Rivas. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. ¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Charo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Nos seguimos encontrando con niveles de tráfico muy bajos en general en toda la ciudad. Es mediodía de Lunes Santo, poco tráfico también en M30, en los accesos. A destacar ahora mismo circulación algo más intensa en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Allí, precisamente, hay una intervención de equipos de emergencia que mantienen cortado el carril derecho en dirección túnel de Santa María de la Cabeza, a la altura prácticamente de la calle Atocha, del Paseo del Prado. Por otro lado, tráfico también algo más intenso en el entorno tanto de la Plaza de Cibeles como en la entrada de Avenida de América con María de Molina.
El tiempo.
Previsión meteorológica con Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La previsión meteorológica para este inicio de semana llega con el tiempo bastante revuelto. No nos vamos a aburrir porque tras una mañana de lunes con cielos parcialmente cubiertos, aunque a esta hora el sol intenta hacerse un hueco pero con poco éxito, durante la tarde esperamos que vuelvan a reactivarse los chaparrones. Empezarán activándose por la sierra. En algunos casos vendrán acompañados de tormenta y luego al caer la tarde-noche van a ir llegando a otros puntos de la comunidad. Atención a esta próxima madrugada porque será una madrugada más fría, desciende la temperatura, vuelven las heladas en la sierra y estas precipitaciones que se den en torno a los 1.000-1.300 metros pues podrían ser en forma de nieve en algunas localidades serranas. Así que ya lo veis, llegamos prácticamente al ecuador del mes de abril, hablando de tiempo revuelto con lluvias, ambiente más frío de noche, heladas en zonas de la sierra, precipitaciones en forma de nieve y mañana martes, atención, porque el termómetro podría no superar los 13 grados de temperatura.
Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El mundo de la cultura despide a Mario Vargas Llosa, fallecido a los 89 años en Lima. Premio Nobel de Literatura, Premio Príncipe de Asturias, el Cervantes, el Planeta. El novelista también dio el salto a la política y tuvo además una larga e intensa relación con Madrid, Marta Zúñiga.
De ahí los homenajes que la ciudad y la región le van a brindar. El alcalde José Luis Martínez Almeida, en una entrevista en Telemadrid, le considera otro madrileño más, hijo adoptivo de hecho desde 2010, cuando el regidor era Alberto Ruiz Gallardón.
Aunque nació en Perú, le podemos considerar un madrileño porque hizo gran parte de su vida aquí. Le entregué, tuve el honor, la distinción de madrileño del año. En el año 2022 se hizo uno de los discursos más encendidos y con más pasión por la ciudad de Madrid que yo he escuchado en todos mis años como alcalde y todo ello, con el valor que tiene como escritor, que yo creo que está ahí a lo largo de toda su obra.
Habrá un espacio conmemorativo en la capital en homenaje a Vargas Llosa. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, le recordaba así en Buenos Días Madrid, de esta casa.
Habrá muchísimos reconocimientos. La figura del maestro Vargas Llosa tiene que ser recordada, tiene que ser reconocida. Sin duda alguna, empezaremos a pensar ya desde hoy en todo lo que vamos a hacer. Él por sí mismo ya está donde tiene que estar. Él ya es una estrella en el firmamento de nuestras letras, de nuestra cultura y de nuestra concepción del ser humano.
La Embajada del Perú en Madrid pondrá a disposición de todos un libro de condolencias para recordar a Mario Vargas Llosa. El embajador Luis Iberico ha sido testigo de la prolífica carrera del literato. Recuerda que el primer libro suyo que leyó fue La ciudad y los perros.
Aunque él alguna vez dijo, mi peor error ha sido meterme en política, pero no ha sido un error, yo creo que ha sido un aporte inmenso el que también nos deja Mario Vargas Llosa en este ámbito. Creo que merece un enorme reconocimiento aquí en España, como obviamente lo va a tener allá en el Perú.
Además, el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española se va a celebrar en Arequipa, en su ciudad natal. Fue petición del propio Mario Vargas Llosa.
Vargas Llosa inauguró en el año 2014 una biblioteca que lleva su nombre en la calle Barceló de Madrid, en el Distrito Centro, y hasta allí hemos desplazado a nuestra unidad móvil, Gloria García Talavera.
Fue todo un acontecimiento para esta biblioteca que el escritor asistiera a su inauguración, como nos ha recordado hoy Montse Cillero, del Servicio de Coordinación de Bibliotecas Públicas.
Deciros que a nosotros el día de la inauguración, pues la verdad es que nos hizo una ilusión tremenda que un autor vivo, porque hasta entonces en las inauguraciones que habíamos tenido no había podido asistir ningún autor vivo. Y bueno, fue todo un acontecimiento para todo el Servicio de Bibliotecas Públicas.
Y es que en aquella ocasión, y con Ana Botella como alcaldesa, el propio Vargas Llosa recordó que su vínculo con Madrid comenzó en 1958, cuando le concedieron una beca para estudiar. En la Biblioteca Nacional se despertó su interés por las novelas de caballería y se animó entonces a escribir sus primeros libros. Poco a poco, ese vínculo con la ciudad se hizo mucho más grande.
Madrid ha pasado a ser mi ciudad, yo paso muchos meses del año en Madrid, de tal manera que ya no tengo con Madrid una relación de distancia en absoluto. ¿Eh? Creo que he pasado a ser un madrileño más.
La biblioteca que lleva su nombre está ubicada en el número 4 de la calle Barceló y sus trabajadores saben que en los próximos días los préstamos de Vargas Llosa se van a disparar.
Al momento empieza a ser de interés general para todo el mundo. Y en uno o dos días en las bibliotecas te quedas sin ejemplares de ese autor concreto. Por la trayectoria profesional y la importancia de Vargas Llosa, por supuesto que estamos seguros. Pero bueno, si se nos agotan en las bibliotecas, indicar a los ciudadanos que tenemos el servicio de Biblio, que es de lectura online, que también ahí pueden prestarse sus obras.
Esta biblioteca acoge durante todo el mes de abril una exposición de retratos del pintor Onésimo Iglesias y entre ellos hay un cuadro dedicado a Vargas Llosa. Se va a quedar para siempre en estas instalaciones. Hoy además se puede firmar en el libro de condolencias que el Ayuntamiento ha habilitado y próximamente se van a realizar actividades especiales para recordar al autor.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid está inmersa ya en su programación de Semana Santa. Este fin de semana hemos visto las primeras procesiones en muchos municipios de la región, también en la capital. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, prevé un gran impacto económico y de visitantes. Loli Jurado.
Acabamos de empezar, pero todo apunta, dice el alcalde, a que será una Semana Santa de récord.
De récord, porque la última Semana Santa, el año 2024, fue récord en términos de ocupación. Prácticamente el 80% de los hoteles de Madrid estuvieron ocupados y los hoteleros son los que nos han dicho que prevén que en esta Semana Santa van a poder batir ese récord de ocupación. Es una buena noticia para Madrid en dos ámbitos distintos. En primer lugar, desde el punto de vista económico, pero en segundo lugar, desde el punto de vista del momento que vive esta ciudad. Nunca hemos tenido el reconocimiento internacional, el eco que estamos teniendo. Es uno de esos lugares en los que hay que estar en el mundo y lo demuestran las cifras que tenemos de ocupación.
Y todo, señala Almeida, gracias a un modelo de turismo que apuesta no tanto por el número de visitantes, sino por el impacto que generan en los madrileños. Impacto económico que volverá a pulverizar cifras con un nuevo atractivo. La Fórmula 1 será muy pronto una realidad.
Las obras, en principio, deberían poder comenzar el mes de mayo del circuito de Fórmula 1 para poder albergarlo en el calendario del año 2026 y por fin, después de más de 40 años, que la Fórmula 1 vuelva a las, en este caso, a las calles de Madrid, porque va a ser un circuito urbano. Yo creo que esto conecta con lo que Fórmula 1 quiere, es decir, circuitos urbanos. Nosotros le ofrecimos esa posibilidad, aceptaron y, por tanto, los madrileños van a poder disfrutar de la Fórmula 1 en el 26. Pero la mejor prueba de que se va a celebrar, insisto, es que en mayo se va a empezar a ejecutar ese circuito.
Un panorama alentador, solo amenazado por la situación de la economía global. La crisis de los aranceles afectará a Madrid, aunque el alcalde espera que la unión de todos los europeos consiga amortiguar el impacto.
José Luis Martínez Almeida, que hoy ha pasado por el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid. Los hoteleros madrileños prevén una ocupación superior al 80% en estas vacaciones. Un optimismo que comparte el consejero de Turismo, que hoy ha estado en nuestro Buenos Días Madrid, Gonzalo Buj.
Procesiones, pasiones vivientes, conciertos y exposiciones. La Comunidad de Madrid espera una Semana Santa repleta de tradición gastronómica, turismo y propuestas culturales.
Completamos esta celebración con actividades culturales para todos los públicos, conciertos de Mozart, conciertos de Vivaldi, una programación variada para todos los públicos y que junta esa tradición y esa modernidad. Más de 900.000 personas se prevé que nos visiten en el mes de abril, turistas internacionales, y la verdad es que es un dato muy, muy importante.
Y es que no hay una Semana Santa madrileña que se precie sin contar con sus procesiones. Una veintena de peregrinaciones recorrerán las calles madrileñas hasta el próximo Domingo de Resurrección. Hoy es el turno del Cristo del Camino. Jorge Bermejo es el hermano mayor.
Tenemos que organizar todo en el día de hoy, porque la imagen no puede salir, digamos que recta desde el templo, porque las puertas son estrechas y el paso no entra. Entonces hay que montarlo todo desde por la mañana.
Una procesión que comenzará a las 8 de la tarde desde la parroquia de Nuestra Señora de Delicias y que contará con un nuevo recorrido.
Empezamos a las 8 de la tarde desde el patio de la Virgen de la parroquia, salimos al Paseo de las Delicias, bajamos a la calle Cáceres, cogemos Batalla del Salado hasta el cuartel de la Guardia Civil, donde hacemos la estación de penitencia.
Y en esta Semana Santa la gastronomía también será protagonista. Rocío Albert, consejera de Economía.
Se van a vender más de 7 millones de torrijas. Es una maravilla ver cómo los madrileños disfrutan de estas torrijas y de esta tradición que es tan nuestra.
Todos estos dulces típicos podrán degustarse en las casi 600 pastelerías de nuestra región.
Los madrileños ya no tendrán que solicitar la revisión periódica del grado de discapacidad. Desde hoy, su renovación será automática y se transmitirá a los interesados a través de un mensaje en sus teléfonos móviles. Hasta 57.000 personas se van a favorecer de este avance. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La medida ha sido anunciada en la residencia Colisé de Villanueva del Pardillo, donde nos hemos sumergido en un taller de emociones.
¿Qué pasa si no pedimos ayuda?
Te pasa el enfado.
No se te pasa el enfado y empezamos a...
Te pones más nervioso.
Más nervioso y empiezas a tener esas conductas, es lo que hemos hablado.
Chema, ¿qué estás haciendo?
Estás haciendo un erizo para que la cosa vaya todo muy bien.
Esto va a quedar chulo, ¿no?
Sí, va a quedar súper bonito, ya lo veremos, claro que sí.
Ana, os hemos pillado haciendo pilates, ¿no?
Sí, estamos haciendo pilates adaptado, pues para que se relajen, para que tengan... buena movilidad, mantener una actividad física adecuada, manteniendo todas las articulaciones, todo el balance muscular, y bueno, pues es para todos, tanto para silla de ruedas, hemiplegias, y cada uno pues hace realmente como puede.
Consejera Ana Dávila Ponce de León, Asuntos Sociales de la Comunidad.
Desde el próximo mes de mayo ya las personas que por oficio
necesiten esa revisión del grado de discapacidad van a recibir un SMS. Esto va a afectar de primeras a 57.000 personas, porque se va a hacer de forma automática y unos días después ya recibirán y podrán descargarse el certificado con el grado de discapacidad.
Se trabaja desde el Gobierno regional en otro servicio de mensajería para la fecha de las citas para valoraciones de discapacidad y también la atención temprana en niños de 0 a 6 años.
En la Comunidad de Madrid hay más de 700.000 pacientes sin médico de atención primaria y de ellos 139.000 no tienen pediatra asignado. Es la denuncia que hace el sindicato AMITS, ante la que la Consejería de Sanidad responde asegurando que los datos no se corresponden con la realidad. Paloma Nolasco.
La situación, buenas tardes, Elia, ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años, es lo que dice la Consejería en un comunicado sobre los datos aportados hoy por los médicos. Atención primaria se ha reforzado con un incremento de los recursos humanos del 7% y ha bajado un 4% el número de plazas sin cubrir. Sin embargo, Mar Noguerol, médico del Centro de Salud Cuzco de Fuenlabrada, puntualiza que esas mejoras se lograron tras 4 meses de huelga. Además,
concretamente, el incentivo que citan de los 500 euros a los centros caídos se termina a finales de este mes. Y sigue habiendo 42 centros caídos en medicina de familia y 81 en pediatría, es decir, centros que a día de hoy no tienen cubierto más de un 20% de su plantilla médica.
Según los datos de AMITS, hay un 11% de plazas de médicos sin cubrir y un 15% en pediatría, es decir, plantillas incompletas en 194 centros de los 267 de la región. También apuntan que para la atención de los pacientes cubierta con horas extra el año pasado hubieran sido necesarios 272 médicos y 57 pediatras. Para Isabel Vázquez, portavoz de atención primaria del sindicato, la radiografía está clara.
Yo diría que falta voluntad, falta un poco de mirada hacia el futuro y por alguna razón no, lo que interesa es simplemente la imagen, dar una imagen a la población, a los medios, etcétera, de que todo va bien, cuando realmente la trastienda de eso es dramática.
Piden una reunión urgente con la Consejería para plantear medidas, entre ellas la convocatoria urgente de oposiciones abierta a toda España. También insisten en que las políticas de recursos humanos están transferidas a las comunidades autónomas y que la competencia no es del Ministerio.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan 22 minutos de las 2 de la tarde. El Partido Popular podría quedarse solo con Más Madrid en la comisión de la Asamblea Regional sobre el acuerdo para la quita de la deuda catalana. El PSOE ya anunció que no formaría parte de ella y Vox amenaza con hacer lo mismo si no se aceptan sus comparecientes. Raquel Ruiz.
El grupo parlamentario de Vox deja condicionada su permanencia en la comisión a la explicación que se les aporte esta tarde durante la celebración de la mesa. Quieren saber por qué no se han aceptado sus peticiones de comparecencia y quieren que sean reconsideradas. Isabel Pérez Moñino es la portavoz.
Y sin duda, en cuanto tengamos la resolución y se celebre la mesa de esta tarde, pues tomaremos la decisión pertinente una vez nos reunamos el grupo parlamentario para analizar si el objetivo que nosotros estamos persiguiendo estando en esta comisión de investigación se cumple o no se cumple.
No son los únicos que se quedarían fuera. El Grupo Socialista renunció a participar en una comisión que, según la portavoz Mara Espinar, los populares quieren utilizar para desviar la atención mediática.
Pues qué decirles, más allá de que pues, bienvenidos a este lado del Manzanares. No sé de qué se sorprenden. No es la primera comisión que ha planteado el Partido Popular en esta legislatura y los términos en los que lo plantea no tienen sorpresa.
Los que no renuncian son los representantes de Más Madrid dispuestos, y así lo explica la portavoz Manuela Berger, a aprovechar cualquier oportunidad que sirva para hablar de asuntos que afectan a los madrileños.
Esta tarde hay una mesa de esta comisión en la que se van a ver las reconsideraciones que nosotros hemos metido la negativa a nuestras comparecencias. Insisto, seguiremos buscando cada resquicio para que se hable de lo que le importa a los madrileños.
Y desde el Grupo Popular, su portavoz Carlos Díaz Pache pide a Vox que se centre en el objeto de la comisión.
Esperaremos a Vox que tome sus decisiones, pero creemos que sería importante que fueran útiles para esta asamblea y que no siguieran pensando que esta comisión es como las comisiones de investigación, donde los comparecientes tienen que venir obligados, que tienen que venir aquí y tienen que comparecer.
Porque de lo que se trata, según el portavoz popular, es de que los comparecientes aporten voluntariamente sus conocimientos como expertos sobre un tema que preocupa a los representantes de los madrileños.
Delegación del Gobierno, Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Getafe se han reunido para abordar el futuro del recinto en el que se celebra el Festival Mad Cool en Villaverde. Hay acuerdo para que se consolide como un espacio de eventos, siempre y cuando se conjuguen las garantías de seguridad y movilidad con el bienestar de los vecinos. Eva Prat.
Ya se han iniciado las obras con el soterramiento del cableado y trabajos en los accesos para que el Mad Cool se celebre en julio en Villaverde, pero además hay voluntad de que sea un espacio permanente de celebración de eventos. Lo ha dicho el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Queremos que ese recinto se consolide como un recinto cultural donde se puedan celebrar conciertos de manera ocasional, pero que se consolide también como un evento cultural y familiar para seguir haciendo o comenzar a llevar acciones en ese ámbito que no tengan que ver con los conciertos.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, insiste en que su ayuntamiento está dispuesto a colaborar siempre que se respete la movilidad y el descanso de sus vecinos, algo que asegura de momento no ha sucedido.
Estamos tremendamente preocupados, por eso queremos no solo pasar el hito de julio del Mad Cool, sino queremos soluciones duraderas a corto, medio y largo plazo. Y a día de hoy todavía de eso no existe ningún compromiso. Vamos a verlo, ha mostrado voluntad. Vamos a ver cómo se concreta.
En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno. Francisco Martín pide colaboración entre las administraciones y lamenta que se haya tenido que enterar por la prensa de que habrá un evento ya en junio en el recinto de Mad Cool.
Porque si se quiere consolidar ese espacio como un lugar de referencia, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que adoptar decisiones para garantizar el que ese espacio tenga mejores condiciones que las que tiene hoy, porque hoy obliga a unos esfuerzos extraordinarios y genera además unas molestias muy significativas que creo que no deben consolidarse en el futuro.
A partir de la semana que viene comenzarán las reuniones técnicas para trabajar en esa idea también del Mad Cool como espacio permanente de celebración de eventos.
Y mañana termina el plazo para que los vecinos de Madrid capital soliciten la reducción en la cuota de la nueva tasa de basuras si cumplen los requisitos necesarios. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste, el Gobierno central obliga a los ayuntamientos a aplicar este impuesto.
Que la tasa de basuras que vamos a empezar a girar ahora es una subida de impuestos de María Jesús Montero, porque la tasa de basuras no existía con carácter obligatorio para los ayuntamientos y la puso con carácter obligatorio. Es decir, los madrileños van a pagar en tasa de basuras una media de 140 euros gracias a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez, porque nosotros no cobrábamos tasa de basuras.
El Ayuntamiento de la capital, por cierto, ha decretado unos servicios mínimos del 50% ante la huelga indefinida de limpieza que se ha convocado desde el 21 de abril por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Esperamos que esos servicios mínimos se cumplan. Emplazamos tanto a los sindicatos como a las empresas a que a lo largo de los próximos días, hasta el próximo día 21, sigan negociando, sigan setándose para llegar a un acuerdo.
Caravante ha defendido una vez más la instalación del futuro cantón de limpieza de Monte Carmelo, el mismo día que vecinos del barrio han vuelto a concentrarse para rechazar los trabajos previos de esas instalaciones. La Policía Municipal de Madrid ha desplazado varias patrullas para evitar incidentes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, no ha acudido a la cita que tenía hoy a las 11 de la mañana ante la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado. La expectación que había despertado su comparecencia ha dado paso a la sorpresa cuando se ha conocido que la joven ha justificado su ausencia por motivos de salud. Flor Carazo.
Jessica Rodríguez ha mandado una comunicación a las 10 y cuarto de la mañana al Senado en la que explicaba que no podía acudir por motivos de salud. Adjuntaba el justificante médico y se ratificaba en todo lo que declaró ante el Supremo el pasado 27 de febrero. Su comparecencia era de las más esperadas por sus vínculos con los principales investigados en el caso Coldo y su contratación en Ineco y Traxatec, dos empresas públicas de las que cobraba sin ir a trabajar. El presidente de la comisión, Eloy Suárez, se ha enterado de su ausencia 10 minutos antes de comenzar la sesión.
Que la señora Jessica Rodríguez García no está, y no está porque acaba de comunicar hace unos cuantos minutos que no comparece alegando una cuestión, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud.
Los servicios jurídicos comprobarán el informe médico. Si es válido, se la citará en otra ocasión, pero si no lo es, se trasladará los hechos a la Fiscalía por incomparecencia insuficiente. Además, el PP pedirá reformar el reglamento de la Cámara Alta para conocer de antemano las futuras ausencias de los comparecientes. Varios grupos han criticado que Rodríguez avisara en el último minuto. Los senadores del PP Alejo Miranda y del PSOE Alfonso Gil se han enfrentado por lo ocurrido.
Esperamos que no se haya producido esta incomparecencia ni por coacciones, ni por presiones, ni por connivencia, ni por ningún otro tipo de contraprestación del entorno del señor Ábalos, de la trama, del Partido Socialista o de miembros del Gobierno.
El señor Miranda de Larga, yo creo que ya ha traspasado ciertas fronteras, sobre todo imputando al Partido Socialista y al Gobierno un delito de coacción. Eso, si usted tiene pruebas, a los tribunales. Y si no las tiene, el que va a ir a los tribunales es usted.
El Grupo Socialista más tarde ha insistido en que si el PP no retira esta grave insinuación, la llevará a los tribunales, pero los populares la mantienen.
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez por los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno, como la trama Coldo o la investigación a su esposa Begoña Gómez.
Esto no es algo que podamos admitir, insisto. Esto, cualquier país de la Unión Europea haría caer el gobierno y cualquier presidente decente estaría en este momento yéndose y dándole la palabra a los españoles para que puedan elegir un nuevo gobierno en la democracia española.
Vox, por su parte, ha anunciado que ha presentado una querella contra Begoña Gómez, Coldo García y los empresarios Víctor de Aldama y Javier Hidalgo por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho tras los últimos datos que ha arrojado la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el rescate Air Europa. Y siguen los ecos de los insultos denunciados por la ministra Pilar Alegría en redes sociales. El Partido Popular ha condenado las actitudes machistas, pero exige explicaciones sobre su relación con lo ocurrido en el Parador de Teruel en el año 2020. Noelia Ontoria.
Y es que la polémica surge de ahí, de la noche del 15 de septiembre de 2020. Según algunas publicaciones, el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Coldo García montaron presuntamente una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel, dejando la habitación destrozada. La hoy ministra y entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, durmió en ese mismo hotel y eso le ha valido este fin de semana una lluvia de insultos machistas en las redes de cuentas que no se pueden identificar. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, utilizaba ayer su apellido para implicarla. Contestaba la ministra de Ciencia, Diana Morán.
Ahora hemos conocido esas fiestas con tanta alegría y nadie puede decir en ese Consejo de Ministros que no supieran nada.
Por mucho que firmen pactos contra la violencia de género, luego son ellos mismos los que ejercen violencia contra las mujeres, porque esto es violencia contra las mujeres.
Hoy sí, el presidente popular Alberto Núñez Feijóo condenaba los actos de machismo contra Pilar Alegría.
Todas las expresiones machistas, todas son condenables. Me gustaría que alguna vez algún dirigente del Partido Socialista condenas igual que yo cualquier tipo de declaración machista que afecte a una ministra del Partido Socialista o una presidenta de una comunidad del Partido Popular.
El PP sigue pidiendo aclaraciones a la ministra Alegría y en el Congreso han registrado una batería de preguntas para aclarar qué pasó realmente esa noche. El actual ministro de Función Pública, Óscar López, era el presidente de Paradores en ese momento. José Luis Ábalos tacha la información de bulo y ha anunciado ya acciones legales contra quien la ha difundido.
En el Congreso de los Diputados, la comisión sobre la denominada Operación Cataluña ha retomado sus trabajos con la declaración del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha comenzado hace unos minutos. Por su parte, el ministro Carlos Cuerpo viaja hoy a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, que cuestionó el viaje de Pedro Sánchez a China. Un viaje que se produce en medio de la guerra comercial desencadenada por los aranceles del presidente Donald Trump. Aquí, en nuestro país, el ministro de Agricultura se ha reunido hoy con asociaciones de agricultores y ganaderos, Julio César Cobos.
Sí, preocupa la política arancelaria que quiere imponer Estados Unidos, pero el ministro Planas ha señalado que la mayoría de nuestras exportaciones agroalimentarias van a Europa y ese debe ser nuestro principal cometido. Estamos en un momento grave de incertidumbre, según Planas. Hay 90 días para ver cómo reacciona Donald Trump, pero el ministro pone en entredicho hasta el 10% que se quiere implantar en los aranceles.
Se puede y se debe negociar hasta que llegara a resultados que sean positivos, evidentemente, para los intereses nacionales de España y también para los de la Unión Europea.
El mercado norteamericano supone 3.600 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, pero Planas ha apuntado que hay otros mercados. Tras reunirse hoy con las asociaciones agrarias y ganaderas, Planas les ha expuesto que del viaje del presidente Sánchez a Vietnam y China se han traído importantes acuerdos en el sector porcino y las cerezas, y se miran ahora mismo a otros países como Canadá, Corea y Japón. Al sector agrario le preocupan cómo los aranceles norteamericanos pueden repercutir en el vino y el aceite de oliva. Entre los grandes retos, las diferentes asociaciones como COAG, a través de Miguel Padilla, piden con urgencia un relevo generacional en el sector agrario y ganadero.
Tenemos un sector que en un futuro puede verse abocado a que haya la misma producción, pero que no haya agricultor y ganadero en el campo. Con lo cual, esa sí que es una de las grandes preocupaciones que tenemos.
El ministro Planas volverá a reunirse con las organizaciones agrarias después de Semana Santa para consensuar la política agraria común.
Continúan las declaraciones ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre en Valencia. Hoy han comparecido la delegada del Gobierno y el presidente de la Diputación de Valencia, ambos como testigos. Y según lo que ha trascendido de esas declaraciones, Bernabé ha asegurado que en la reunión del CECOPI la mayor preocupación era la rotura de la presa de Forata. Luis Mínguez.
Pilar Bernabé ha relatado ante la jueza que ya a las 12:30 del mediodía del día del desastre ofreció a la entonces consejera de Justicia e Interior y hoy imputada Salomé Pradas el despliegue de la unidad militar de emergencias por el desbordamiento del río Magro en la localidad de Utiel. Ya habían hablado antes por la desaparición de un camionero en la Alcudia. La delegada, que comparece como testigo, también ha asegurado que cuando se reunió el CECOPI, la preocupación era la presa de Forota y no el barranco del Pollo, cuyo desbordamiento causó las muertes, y ha descrito una situación de gran inquietud porque algunos alcaldes ya alertaban de que había vecinos ahogándose. Bernabé también ha contado que esa tarde se comunicó una sola vez verbalmente con el presidente valenciano Carlos Mazón, aunque este usó un teléfono desconocido para ella porque le dijo Mazón se había estropeado el suyo. A su llegada al juzgado, Bernabé se declaraba dispuesta a responder a todas las preguntas que se le hicieran.
La mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales, y por lo tanto voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan.
En paralelo a las pesquisas judiciales, hoy se ha conocido que Carlos Mazón ha solicitado por carta al presidente Sánchez una reunión urgente y tan pronto como su agenda lo permita en Valencia para coordinar las acciones de reconstrucción con el Ejecutivo Nacional, al que Mazón ha acusado de estar haciendo poco al respecto.
Porque lo importante es la recuperación y la coordinación con el Gobierno de España es fundamental porque no se está produciendo. Generalitat va al máximo ritmo posible con las ayudas, con las obras, con las infraestructuras en todo sentido. No tiene sentido que siga el Gobierno mirando hacia otro lado y que no hagamos todo lo posible para que esté toda la coordinación.
El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha ido más lejos y afirma esta mañana que el gobierno central ha puesto 0 euros para afrontar los daños de la dana. En una nota a los medios, Moncloa acaba de replicar que las cantidades ya abonadas en beneficio de los afectados superan los 5.000 millones de euros, 5.006 en concreto.
Repasamos otras noticias que nos deja este lunes con la ayuda de Gonzalo Buch. El Papa aprueba el primer paso para la beatificación de Gaudí.
El arquitecto español y diseñador de la Sagrada Familia, consagrada por Benedicto XVI en 2010, es por tanto ahora venerable. Se trata del primer paso hacia la beatificación y canonización del hombre apodado el arquitecto de Dios.
Cierra la empresa involucrada en el accidente en el que murió el ex CEO de Siemens, Agustín Escobar, y su familia.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos iniciará una revisión inmediata de la licencia y el historial de seguridad del operador turístico. Al mismo tiempo ha señalado que seguirá apoyando la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
Victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de Ecuador.
Noboa ha obtenido en la segunda vuelta el 56% de los votos, casi 12 puntos más que la candidata de la izquierda, Luisa González, que denuncia fraude electoral.
En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE.
Rusia vuelve a bombardear Odessa y Kharkov un día después del ataque contra la ciudad de Sumy.
Unos ataques que confirman los temores de Europa de la falta de interés ruso por aceptar la tregua negociada por Estados Unidos y que Kiev aceptó hace un mes. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha denunciado el ataque y ha instado a ejercer la máxima presión sobre Moscú.
Una parte de Ucrania acepta un alto el fuego incondicional. Lleva varias semanas encima de la mesa y vemos cómo Rusia lo que está haciendo es, con tácticas dilatorias, ir dando largas. Aunque yo creo que ayer ya tuvimos una respuesta muy clara con esos 2 misiles balísticos que han matado civiles inocentes en un día tan señalado en Ucrania como es el Domingo de Ramos.
Israel no da tregua a Gaza.
Al menos 5 personas han sido asesinadas y varias más han resultado heridas tras un bombardeo israelí sobre la localidad de Jan Yunis, al sur de la franja. Fuentes médicas han informado que el ataque se ha producido sobre una vivienda y han identificado como civiles a todas las víctimas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pulp, los gigantes del Britpop de la década de los 90, vuelven con un nuevo disco, More, que saldrá el próximo 6 de junio. De momento, este tema, Spike Island, es el primer adelanto de ese disco. Un disco que es consecuencia de la vuelta a los escenarios de la banda en 2023 y un homenaje al fallecido Steve McKay, bajista de Pulp y productor de muchos artistas de renombre. Y con su música nos despedimos. Esta semana las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid tienen una versión reducida coincidiendo con la Semana Santa. A continuación se van a quedar con Buenos Días Pasado y Belén Almonacid. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.